Muy bienvenidos, amigos oyentes, a esta tertulia, que hoy vamos a tratar sobre el Plan General de Marbella, que parece ser pues que en el mes de febrero podía estar ya definitivamente aprobado. Y bueno, pues en esta tertulia hemos analizado en distintos días el Plan General nuevo, el Plan General de Marbella. Y pues hoy contamos, como otras veces, con Juan Antonio Serrano, que es director de ADEC Arquitectura. Juan Antonio, muy bienvenido.
Hola, Alejandro.
Bueno, pues Juan Antonio, como ya hemos dicho, pues él es el técnico del Ayuntamiento, bueno, uno de los técnicos del Ayuntamiento de Ojén. Y bueno, pues con él hemos analizado el Plan General de Marbella. Vimos uno de los días, concretamente en agosto, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de la memoria, de la importancia que tiene la memoria para un plan, que viene a ser más o menos la motivación y basado en el estudio de diagnóstico del Plan General, ¿no es cierto, Juan Antonio?
Tal y como tú dices, Alejandro.
Bien, pues vista la memoria, que la vemos muy por encima, y la memoria es importante porque es la base en la cual se motiva toda la ordenación del Plan General. También analizamos otro día pues lo que son los planos de información, que son planos de, sobre todo, de diagnóstico, de análisis de distintas partes importantes del municipio, como son planos hidrográficos, planos de vías pecuarias, planos de infraestructura de comunicación, etcétera. Nos adentramos también en los planos de ordenación y ahí prácticamente ahí nos quedamos, ¿verdad, Juan Antonio? Estuvimos viendo la ordenación estructural, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí, incluso avanzamos algo, empezamos algo de zona urbanizable.
Efectivamente, nos quedamos en zona urbanizable y claro, la tertulia se nos pasó y los 20-30 minutos pues se nos pasaron simplemente hablando del zona urbanizable. Bien, pues nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir por ahí. Es decir, vimos los planos de ordenación estructural que dio, yo creo que son para hacer un análisis de conjunto del municipio. Quizá es el plano, son los planos más importantes, y en concreto el plano de clasificación es el plano que tenemos que darle más importancia para hacer un análisis de conjunto de la ordenación del municipio. Bien, en este plano, que si lo abrimos o si alguno de los oyentes pues lo tiene delante, pues podemos ir viendo los distintos colores y análisis que tiene. Vimos que había tres clases de suelo, ¿verdad, Juan Antonio? Nos quedamos en el suelo no urbanizable, que es el color blanco. En el plan general, pues el color blanco es aquel que es el suelo no urbanizable, aquel suelo en el cual no se puede hacer prácticamente nada, salvo actuaciones muy puntuales de interés general, relacionadas con actividades agrarias, etcétera. El amarillo es el urbanizable y el color ya más oscuro, el gris oscuro, pues ese es el suelo urbano. Y digamos que nos quedamos en lo urbanizable, ¿verdad, Juan Antonio?
Sí, eso en este plano en concreto, porque lo normal es que el dominio público, por ejemplo, las carreteras, los viales sean blancos, sean los no urbanizables, pero son, digamos, dominio público, ¿no? Y el no urbanizable, pues normalmente en otros planeamientos, no en este de Marbella, pero en otros planeamientos, pues se le suele tener otro color, otro tintado.
Tienes toda la razón, es decir, porque sería interesante que estuviera regulado pues muchos aspectos que si uno piensa que se sabe perfectamente el Plan General de Marbella, luego va al de Estepona o va al de Algeciras y resulta que los colores son distintos, la regulación es diferente y no hay una homogeneización. Pensamos que conociendo la legislación urbanística, conociendo la norma de desarrollo, pues ya sabemos mucho urbanismo. La verdad es que no, porque la norma fundamental urbanística de un municipio es el plan general y cada plan general es un mundo. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad?
Y cada municipio tiene el suyo, desde luego.
Sí, efectivamente. Sí. Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso al suelo no urbanizable, que en Marbella pues tiene una extensión enorme de suelo no urbanizable, todo lo que es la parte de la serranía, todo lo que es la concha, toda esa parte de suelo no urbanizable, y aparte pues tiene un área muy importante que además está delimitada por el plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol, que es toda la parte de autopista hacia el norte. Es decir, cuando uno sale de la cañada y va hacia el norte, pues toda esa parte, todo eso, la gran mayoría es suelo no urbanizable, ¿verdad?
Sí, precisamente eso quería comentar, que no ha sido caprichoso la elección de suelo no urbanizable. Prácticamente han dejado lo que han puesto urbanizable, todo lo que podían poner, y lo que hace el plan de ordenación territorial, el contra de criterio de muchos urbanistas, es proteger la parte de arriba de lo que es el monte y culminar o completar, digamos, todo lo que es la costa, ¿no?
Y masificar la costa, es una de tus ideas,
sí,
que me comentas algunas veces.
Una cosa un poco extraña, ¿no? Habla de la metaciudad y propone una ciudad lineal, muy al estilo, pues, hablarme de la metaciudad como si estuviéramos en Nueva York o una ciudad, pues una mega ciudad, ¿no? Uh-huh. Cuando a mí me gusta precisamente ese tránsito que hay entre cada ciudad, entre cada pueblo, que le da también carácter a ese pueblo, ¿no?
Tienes razón.
Que haya campo entre claro. edificio y edificio, ¿no? Y toda la parte de arriba del monte, que pues se han hecho muchos convenios ahí arriba. Se han propuesto muchos desarrollos, se han propuesto muchas cosas, sin embargo, pues ha salido un poco de ese criterio de urbanización, ¿no?
Claro, tienes razón. Yo lo hablaba con otros arquitectos, técnicos incluso del Ayuntamiento de Marbella, que el criterio del plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol, es decir, ese plan de ordenación del territorio aprobado por la comunidad autónoma, que incluye todos los municipios desde Casares hasta Fongirola, Mijas, ¿no? Pues todo ese agrupación de municipios, que bueno, es un área con intereses comunes desde el punto de vista geográfico, social, económico y demás, pues efectivamente, como tú dices, habla de un concepto de metaciudad, es decir, de como si fuera una ciudad única, que es cierto que según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2016, es decir, en 6 años, podría tener una población pues superior al 1 millón de habitantes, ¿no? Es decir, no, ¿cuánto hablaba? Me parece que eran 1,5 millones de habitantes, una barbaridad, ¿no? Y que podría ser la tercera área metropolitana de España, después de Barcelona, Madrid, Barcelona, y sería todo lo que es la Costa del Sol. Pero es cierto que el concepto de una ciudad única, bueno, pues digamos choca, porque sería necesario que hubiera una división, es decir, una franja de no urbanizable para dividir una ciudad con otra, ¿no? Y que sí. No sea toda una ciudad continua.
Sí, entra más dentro del concepto europeo, quizás, o del modo de vida europeo, el modo de vida nuestro, ¿no? Esa división y esa sectorización de la población, de los usos, de hacer algo como un poco más... más separado, aunque el concepto de separación es más bien de crear pequeños mundos que luego, pues sí, tienen que estar conectados, evidentemente, tienen que tener su estructura, tienen que tener su red de equipamientos, que para eso era lo que supuestamente estaba hecho el plan de ordenación, el plan subregional de ordenación de la Costa del Sol, y que sin embargo se ha convertido en la práctica, o la prácticamente polémica más grande la ha tenido en cuanto a la protección de los propios suelos, o cómo ha sectorizado, cómo ha separado el suelo, ya que en teoría no puede clasificar suelo, puesto que no es competencia de la comunidad autónoma, y de hecho hay muchas impugnaciones, creo recordar, en ese sentido, ¿eh?
Tienes toda la razón, Juan Antonio. De hecho, el plan territorial de la Costa del Sol, al igual que el plan territorial de la comunidad autónoma, están impugnados. Es además la sala de Málaga la que va a decidir los recursos. Son recursos que van a ir rápido, es decir, se está dando preferencia a todos los recursos relativos a ordenación del territorio. Yo tengo un compañero de Málaga que bueno, el plan de ordenación del territorio de Málaga, pues se aprobó, creo que fue en 2009, no sé si fue en marzo o abril, en fin, y puso el recurso, me parece a mí que fue hace 2 meses, y ya le ha llegado para poner la demanda, es decir, que van a ir muy rápido. Y yo creo que los de la Costa del Sol se van a resolver rápido, y va a ser interesante porque, como tú dices, el planeamiento territorial, y yo creo que no es un caso único en Andalucía, es en muchas otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Canarias. En Canarias tiene muy desarrollada la ordenación del territorio, y digamos que de alguna forma las comunidades autónomas están haciendo urbanismo con los planes territoriales. Aquí, en este caso, lo que están privando es de clasificar como suelo urbanizable una zona muy importante, que la que vemos que si tuviéramos o los oyentes pudieran ver el plano, pues prácticamente el 50% del territorio de la parte, si dividiéramos Marbella en 3 partes, la parte más al este, pues prácticamente el 50% queda
protegido. La zona del Viria, sí.
Toda ese norte, o sea, lo que es donde está el Colegio Ecos, todo eso queda protegido. Bien es cierto que hay una parte importante a proteger, como parque natural o como reserva, porque bueno, hay un alcornocal muy importante, pero hay otra parte que es perfectamente desarrollable, ¿no? Sí,
y sobre todo porque es muy reconocible el límite entre Marbella y Mijas. Todos los oyentes se preguntarán, cuando llegan al límite entre Marbella y Mijas, cómo es posible que Mijas haya tenido una facilidad en el planeamiento en cuanto a modificaciones de elementos, en cuanto a recorrido de su planeamiento en sí, ¿no? Porque es un planeamiento también antiguo, pero sin embargo ha tenido un recorrido muy grande y ha permitido muchas modificaciones. El límite de los términos municipales está muy densamente edificado y se reconoce prácticamente la línea al paso de cuando vamos por la autopista, cuando vamos por la carretera nacional, qué parte es Mija y qué parte es Marbella.
Corrígeme si me equivoco, y creo que también Ojén, ¿no? Justo antes del túnel, la parte que hay arriba del túnel, o sea, antes justo de llegar al peaje, antes de entrar al túnel, a la parte de norte, eso ya no es Marbella. Corrígeme si me equivoco, ¿eso es Ojén o eso es Mijas?
No, eso es Mijas. Toda esa parte es Mijas. Toda esa parte norte es Mijas.
Está muy, muy desarrollada,
está
muy masificada.
Está muy masificado, muy desarrollado. Y bueno, ha tenido un planeamiento mucho más asequible ese municipio que este, por las razones que sea, ¿no?
Sí, que al fin y al cabo, pues uno piensa que hay que ver Marbella, cómo se ha densificado. Y yo, yo estuve hace poco en un curso que organizamos en Alicante y, bueno, pues, en fin, cuando se hablaba de Marbella, hablaba del urbanismo y, en fin, y salta la sonrisa, ¿no? Y yo, bueno, pues quiero decir que cada vez se sonríe menos, porque, claro, cuando uno viene a Marbella y ve la masificación que tiene Marbella, es mínima comparada, primero, con otras ciudades de la Costa del Sol y, sobre todo y fundamentalmente, con lo que es ciudades del Levante Español. Es decir, el Levante Español, un edificio normal tiene 20 plantas, es decir, es una cosa totalmente normal. Las 50, 60, bueno, ¿por qué no? Sí. Aquí en Marbella yo creo que las mayores barbaridades que ha habido creo que han sido de 12, 13 plantas.
Sí,
y son edificios muy altos.
El famoso edificio emblemático de Gil en Ricardo Soriano bajó de 12 plantas a 10 plantas.
Claro, es decir,
precisamente por problemas, ¿no?
Creo que el edificio Costa Sol o Puerta del Sol, no recuerdo bien el nombre.
Parque Sol.
Parque Sol. Ese edificio que de los edificios más altos que tiene Marbella, que la verdad que llama, es un contrapunto muy importante con respecto a los otros edificios. Bueno, eso sí tiene 12 plantas, 10 uh-huh. plantas, ¿no? En definitiva, que bueno, como tú bien dices, pues sí es cierto que hay una diferencia entre lo que hay algunos municipios, como por ejemplo el de Mijas, y que se habla muy mal del urbanismo de Marbella, y yo creo que dentro de lo que cabe, que sí es cierto, pues que ha habido un urbanismo muy apartado de la legalidad, pero es un urbanismo que tiene solución, y creo que hay muchísima esperanza, y con este nuevo plan, pues además que protege tanto, pues yo creo que va a hacer de Marbella una gran ciudad.
Y si me permite, me gustaría ver otro municipio en el año 98, qué planeamiento tenían, porque de los mejores, por lo menos a nivel de detalle, planificados podría ser el de Marbella, porque en el año 98, que estamos hablando de hace ya 11 años, la planimetría era muy buena, muy detallada, y estaba recogido todo el municipio bastante asiduamente. Es cierto que a partir de ese año, y yo creo que fue a raíz de precisamente la no aprobación de la Junta de Andalucía de ese planeamiento, pues cuando se empezaron a hacer cosas pues que no eran las apropiadas, digamos, y sobre todo la última época pues se ha salido de madre el tema.
Yo, sinceramente, yo creo que hay que mirar hacia adelante. Evidentemente se han hecho cosas muy mal en el pasado, pero yo creo que ya no es cuestión de mirar al pasado, hay que mirar al futuro. Y bueno, este plan es muy protector, este plan prevé una densidad muy baja, un crecimiento muy bajo. En algunos aspectos es realista, en otros no. Es decir, vamos a ver si incluso todas esas viviendas protegidas que están previstas, creo que son 8.000, a ver si se puede desarrollar en los 8 años de desarrollo del plan. Vamos a ver. Es decir, en cualquier caso, y un poco al hilo de lo que estábamos hablando, en toda esa parte norte de suelo no urbanizable, Juan Antonio, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues en toda esa parte de suelo no urbanizable, pues lo que se puede hacer es lo que te permite la LOA. Exactamente el artículo 42 de la LOA, el artículo, me parece que el 50, 52, habla también de los derechos y deberes del suelo no urbanizable en este caso, y hace referencia, bueno, a los proyectos de actuación, que es lo que pueden tramitar pues las personas de normales y corrientes, como tú y como yo. Podemos hacer un proyecto de actuación y ¿qué usos están permitidos? Pues dependiendo de la clasificación del suelo o de la situación del suelo exactamente, si evidentemente no es igual el parque natural que la zona pues que está junto a Mijas, que es una zona pues que no tiene arbolado o no está igualmente protegida, pues dependiendo del sitio pues se pueden hacer uno u otros proyectos, se pueden hacer hoteles rurales, se pueden hacer, bueno, pues hay multitud de proyectos que además la situación adecuada para ello es el suelo urbanizable, y precisamente para eso la ley permite esa actuación, que es la actuación a través de proyectos de interés público social, uh-huh. en la cual el ayuntamiento reconoce que hay un interés para hacer eso, pues porque da trabajo para el desarrollo del municipio como enlace cultural o porque quieren hacer un centro internacional de comercial. Hay muchos tipo de proyectos, ¿vale? Y la ley pues abre un poco la mano para que esos proyectos pues se puedan dar. Y el sitio, pues muchas veces el suelo urbanizable, pues por el tipo de suelo que exigen, por la cantidad de suelo que necesitan y por las situaciones que piden, ¿no?
Sí, es cierto que, bueno, hay una limitación que pone el plan territorial de la Costa del Sol, que son las 10 hectáreas como superficie mínima.
Sí,
porque ese suelo es de interés territorial.
Sí, habla de, hay una clasificación del suelo que es la de precisamente la de interés territorial, que exige un número de hectáreas mínimo para intervenir. Son diferentes tipos de suelo y hay diferentes tipos de... Pero habla también de...
¿Cuántos metros cuadrados son 10 hectáreas? 100.000 metros cuadrados, ¿no?
10 hectáreas, 100.000 metros cuadrados.
Es decir, una superficie muy importante, vamos, para un tipo de actuación turística. En fin, si alguien quiere hacer... Si se quiere hacer un hotel rural, 100.000 metros cuadrados son muchos metros.
Esas son para determinadas situaciones, para las de interés, para el... Es muy poco suelo el que está clasificado como interés territorial, ¿vale? Uh-huh. Creo que, no sé si recordar si eran 10 hectáreas o más incluso
10.
La superficie.
Hay dos tipos de actuaciones, las actuaciones de excelencia turística, que ahí creo que son 200 hectáreas.
2 millones de metros, sí, señor.
Que eso, claro, señor. Eso conlleva una reclasificación y es, sí, para hacer algo así como una zagaleta,
sí,
algo parecido. Pero eso es un proceso mucho más complejo.
Sí.
Pero para una actuación de un hotel rural, por ejemplo, o un hotel, simplemente son 100.000 metros cuadrados, que, uh-huh, son muchísimos metros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues eso es una parte importante del municipio. Y como decíamos, pues de alguna forma, toda esa parte, todo ese suelo de interés territorial, que vamos a ver qué es lo que dicen los tribunales, porque, bueno, pues de alguna forma ese suelo de interés territorial es un suelo que no es necesario proteger, pero sí se protege del suelo urbanizable. Es decir, es una obligación del planificador a clasificar como no urbanizable, con lo cual lo que se está haciendo es privando al planificador municipal de clasificar un suelo como urbanizable. Vamos uh-huh, a ver qué dicen los tribunales al respecto, porque yo dudo mucho que eso pueda entrar dentro de lo que es ordenación del territorio y no como ordenación urbanística, ¿no? En cualquier caso, bueno, el plan territorial se está aplicando. El plan territorial, además, está reflejado en toda la normativa del Plan General de Marbella y eso es lo que vamos a tener que aplicar en los próximos años, ¿verdad?
Sí, además, para un poco para alegría de todos, yo diré que Marbella suscita mucho más interés que otros municipios, que hay inversores todavía aquí interesados y que
todavía
yo creo que
incluso están empezando a venir inversores, ¿no?
Sí, además, vamos, yo en concreto pues sé de muchos suelos que están ahora pues empezando a moverse, porque el Marbella sigue siendo un municipio de interés nacional e internacional.
Uh-huh.
Y puesto como ha bajado todo, pues la gente prefiere Marbella, ya que todo ha bajado y todo es igual, la gente prefiere Marbella, evidentemente, que otra localidad, ¿no? Sin decir nada menos de nadie, pero evidentemente les gusta más. Bueno, por algo será.
Hay dos cosas, Juan Antonio. Es decir, el inversor que quiere comprar un terreno, quiere desarrollarlo, está pensando en el producto final. Y ¿por qué no? Un producto final de vivienda que se vendan en Marbella va a ser una vivienda con mucha mayor demanda que una vivienda, con todo respeto, en otro municipio de la Costa del Sol o con otro municipio en otra parte de Andalucía. Vamos a decir, pues, toda la costa de Cádiz, o vamos a decir otras partes de la Costa del Sol. Pues, me refiero a Mijas, o a lo mejor, o a Torremolinos, en fin. Entonces, claro, teniendo en cuenta que vamos a tener un plan general muy pronto, va a haber seguridad jurídica, porque ese es el gran problema del que se ha hablado, la seguridad jurídica. Bueno, pues en Marbella, hasta hace muy poco, cuando había otro equipo de gobierno, que, bueno, pues en el cual el urbanismo era el convenio urbanístico y la licencia, y al fin y al cabo no se sabía jurídicamente qué es lo que era aplicable, y se ha ido, digamos, construyendo viviendas y haciendo viviendas en base a convenios que no se ajustaban al planeamiento vigente y licencias que no se ajustaban, además, en muchos casos, al planeamiento vigente. En el momento que tenemos un documento que ya va a darnos seguridad jurídica, el inversor va a saber a qué atenerse, va a saber qué es lo que va a poder hacer y va a tener una licencia que no va a tener ningún tipo de problema. Porque es precisamente ahora, en la compra y venta de vivienda, los problemas que surgen es si la vivienda, si la licencia es correcta o no, si es primera ocupación o no. Ese problema ya no se va a dar. Y yo creo que por eso, teniendo en cuenta que el producto que se va a vender en Marbella va a seguir siendo un buen producto, que se va a vender bien, hablo de viviendas, hablo de, bueno, pues incluso de suelo en general, o digamos suelo comercial, pues al final el inversor va a volver a Marbella, sobre todo pues cuando tengamos un plan general que dé esa seguridad jurídica y que se diga, se establezca claramente pues cuáles son las reglas de juego.
Y es tan importante esa seguridad jurídica, Alejandro, que fíjate que ahora una buena parte de los informes que se hacen en los ayuntamientos son precisamente para las tasadoras, porque han tenido tantos problemas de clasificación y calificación y en cuanto al valor del inmueble, que ahora todas hacen esa consulta urbanística al ayuntamiento, que siempre que se debía haber hecho, la verdad, siempre claro. Se debía haber hecho. Pero ahora es muy común y muy corriente pues encontrarte a diario con informes para tasadoras.
Sí, bueno, y de hecho hay otro de los informes muy típicos, es el de prescripción de infracciones urbanísticas. Cuando se va a comprar una vivienda unifamiliar, por ejemplo, un chalet, y bueno, no tiene primera ocupación, es decir, bueno, por lo menos quiero saber si hay algún tipo de infracción iniciada, que de alguna forma al comprador le va a dar, bueno, un síntoma de que sí, esa vivienda está correcta o no.
Pues si no tiene primera ocupación, que hablen con su abogado, desde luego, ¿eh?
Eso por supuesto también, claro, porque la primera ocupación, ya hablaremos otro día de ella, pero ya la están pidiendo los bancos para una hipoteca, algunas compañías suministradoras también la están pidiendo, aunque legalmente hay que pedir la primera ocupación, ya algunas compañías la están pidiendo y bueno, pues para el suministro también es importante. En cualquier caso, bueno, pues el plan general que parece que vamos a tener pronto, yo creo que va a dar seguridad al inversor y va a atraer a inversores, aunque sea para empezar a comprar suelo, a ver suelo, a gestionar suelo, porque hay muchos suelos que están parados, que no se sabe, en fin, su destino, y yo sé de suelo, y tú también sabes de suelo, con promotores muy importantes que saben que aquí el producto se vende bien, y que están interesados en empezar a gestionar. Y si te parece, vamos a pasar, no sé si quieres comentar algo más del suelo no urbanizable, podemos empezar a hablar del suelo urbanizable, que es muy interesante también, ¿no? En el suelo urbanizable, pues tenemos el color amarillo, uh-huh. Y ese es el suelo que ahora el inversor, pues, o compra o presenta una opción de compra, o simplemente ya es propietario de ese suelo amarillo, en color amarillo, y quiere gestionarlo.
Y de hecho, Alejandro, ese suelo urbanizable precisamente casi se podría decir que es el objeto del plan, ¿no? No es el suelo urbanizable, sino el objeto de un plan que pretende urbanizar es dar solución a los problemas a través del nuevo desarrollo de suelo, y es ese suelo urbanizable el que debe monopolizar la mayor parte de la atención en el plan, tanto como pequeño remate en el suelo urbano, porque en el suelo urbano no se puede entrar con tijera, pero sí con cúter, sí se puede entrar con un pequeño cúter y cortar aquí y allá. El suelo urbanizable es la oportunidad. Uh-huh. Y este plan general pues nos ofrece oportunidades también. Nos ha quitado algunas que todos esperábamos que iban a llegar, pero nos ha ofrecido otras. Bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a hacer lo mejor posible de lo que tenemos. Tiene muchas oportunidades, hay suelo para vivienda protegida, hay suelo para vivienda de lujo, hay nuevas, en fin, yo creo que es un plan que es el que tenemos y que pues ya nos tiene que gustar por fuerza. y bueno, pues estamos trabajando en eso, muchos técnicos encima de esto ya, y en fin, ya te digo, hay suelos pues que son oportunidades para Marbella, para el municipio y para muchos inversores, claro que sí, ¿por qué no?
Sí, porque bueno, hay que tener en cuenta que con esos nuevos suelos, esos nuevos desarrollos, entrarán pues tasa de licencia, entrarán el nuevo IBI, nuevo impuesto de bienes inmuebles, en fin, entrarán ingresos a las arcas municipales pues tan, tan necesitadas, ¿no? Tenemos un suelo urbanizable, Juan Antonio. Es un promotor que tiene ese suelo, que ha comprado hace tiempo ya. El planificador, pues, o el plan general, ya lo clasifica como un suelo urbanizable. ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, pues tiene que leer la letra pequeña. Toda persona que tenga un suelo, lo importante es leer la letra pequeña. Y cuando digo la letra pequeña, me refiero a que tener un suelo no es hacer calle y poner edificios, no, señor. Hay muchas cosas que ver ahí. Ahora pues se lleva muy a rajatabla el tema de las transferencias de aprovechamiento, el aprovechamiento medio, que es el aprovechamiento que existe en una área, cuál tiene mi suelo y cuál no, qué excesos tengo yo, cuánto tengo que pagar.
Es decir, hay cuestiones técnicas con las cuales debería consultar un arquitecto.
Son muy importantes, no por la consulta así del arquitecto, que es completamente imprescindible.
Claro.
Pero es evidente que el valor de un suelo que antes... Oye, ¿cuánto se puede hacer ahí? 200 viviendas. No, mire usted, es que ahora usted tiene que mirar muchas otras cosas. Porque a lo mejor de las 200 viviendas, si usted hace los números con 200 viviendas, usted va a perder dinero. Porque usted tiene que hacer 200 viviendas, pero tiene que usted hacer aquel puente de allí. Tiene que comprar aquel suelo de allí para hacer un equipamiento en el ayuntamiento cuando ellos quieran. Pero ese suelo de allí también tiene usted que copiarlo. Y además tiene usted un exceso que el 30% de las viviendas no son suyas. Y luego el 30% son de UEP. Y al final se da uno cuenta que tiene que hacer los números con 50 viviendas.
Definitiva.
Y dice, bueno, pues me sale justo, ¿no? Es que esto es para profesionales, las cosas tienen un costo y las cosas hay que hacerlas bien. Antes todo valió, antes todo el mundo ganó dinero porque... las cosas, pues hubo una burbuja y todo el mundo ahora solo va a ganar dinero el que haga las cosas bien.
Claro, hay que tener en cuenta que, bueno, en el pasado, afortunadamente pasado es, la gestión de suelo no existía. Es decir, aquí existía lo que se llamaba el suelo urbano directo, que era un suelo con, de carácter rústico, por arte de magia, pues se convertía en un suelo urbano directo. Ahora no, ahora hay que aplicar la ley y ahora hay que aplicar los trámites que establece la legislación urbanística desde hace ya más de 50 años. Es decir, tiene que empezar la gestión de suelo, la ejecución de planeamiento, para lo cual pues hay muchas formas de gestionar, si es una gestión privada o pública. Pues si es una gestión privada, que yo creo que la mayoría va a ser de gestión privada, yo también he comentado y pienso que aquí la gestión indirecta, es decir, suelo de gestión pública, pero pues tramitados o digamos llevado a cabo por un tercero, un empresario que se dedica a urbanizar, pues en Marbella va a ser el futuro, puesto que hay tanto que hacer y tanto que gestionar, que sería muy bueno que muchos suelos salieran a concurso, suelos por sistema o de gestión pública, que salieran a concurso para la gestión por tercero. Bien, esa gestión de un suelo, esa urbanización, pues lo que pasa es por dos fases, digamos. En la fase jurídica, que ya digo, yo creo que ahora es el momento, ahora que no hay mucho, los promotores no tienen muchas posibilidades económicas de empezar a urbanizar, que es el coste real de gestión de un suelo, pues lo que tiene que hacer es empezar a la gestión jurídica. Toda la tramitación, toda la documentación, son proyectos de constitución de estatutos, base, junta, compensación, en fin, una serie de trámites que son de carácter jurídico y que llevan su tiempo, 1 o 2 años fácilmente. Y yo creo que es el momento, una vez que se apruebe el plan general, de que muchos suelos empiecen por esa tramitación jurídica. Una vez que esa tramitación jurídica esté lista, pues se empiece con la técnica que es la urbanización.
Sí, evidentemente hay el comienzo de la gestión está en la planificación, evidentemente, que va acompañado con una gestión jurídica. Y es importante realizar la planificación desde un punto de vista lo más realista posible. Y planificar, hay mucho que planificar en este
de desarrollo, ¿te refieres?
Sí. Claro, evidentemente la LOGUA ha reducido mucho los plazos en para las aprobaciones de planes parciales y proyectos de reparcelación, y los proyectos de urbanización ya son competencia directa del ayuntamiento, lo cual pues todo eso facilita mucho la gestión, pero evidentemente la propiedad está muy dividida, porque la propiedad aquí en Marbella pues se ven muchos sectores en los que hay muchos propietarios. Va a ser complicado, van a ser de gestión muy ardua, desde luego, y de gestión muy...
Yo ya digo, pero en cualquier caso, creo que el ayuntamiento en estos años que llevamos, en el cual la actividad económica, la actividad inmobiliaria ha bajado, yo creo que va a venir muy bien, está viendo muy bien, porque se nota cada vez mayor agilidad en el urbanismo. Es decir, pues se están, digamos, sacando mucho papeleo, hablando de forma informal, ¿no? Es decir, se está limpiando mucha documentación, mucha tramitación, y yo noto que cada vez hay mayor agilidad, puesto que evidentemente hay muy poca licencia ahora que se están tramitando, y va a venir muy bien, puesto que van a estar muy al día todo el personal municipal de urbanismo para cuando este plan empiece de verdad a ponerse en funcionamiento, que yo creo que va a ser en breve, ¿no?
Este plan está ya en funcionamiento, Alejandro, y mucha gente está empezando a trabajar en él, porque está bastante próxima a la aprobación definitiva, y la verdad es que todos queremos ya pues empezar. Tenemos tantas ganas que ya hemos empezado, ¿eh?
Bien. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nos vemos dentro de muy pocas semanas. Muchísimas gracias, amigos.